Estamos en pleno siglo XXI. Evidentemente, si alguien de pronto en la calle se encuentra con usted, se saludan y cordialmente comienzan a platicar y de pronto aquel sujeto empieza a hablarle de duendes, muy probablemente usted piense, esta linda persona tiene un problema mental. O por lo menos tiene un problema de una fantasía tremenda. Pero déjeme decirle algo. Durante los últimos, no sé, 20 y tantos siglos, las personas, como usted o como yo, han pensado que los duendes sí existen. E incluso han tomado precauciones, han hecho toda suerte de cosas al respecto, porque han pensado que sí existen.
Relatos del lado oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos, por supuesto, a Relatos del Lado Oscuro. Y déjeme decirle que los seres humanos no hemos cambiado tanto. Desde la aparición del Homo sapiens sapiens, la diferencia entre un individuo del siglo XVI y un individuo actual, físicamente, es mínima. Por supuesto que la tecnología y ahora el Internet y la ciencia y la salud, por supuesto, la posibilidad de vivir tantos años como ahora la tenemos, hacen que seamos diferentes en algunos aspectos, pero en cuestión intelectual, lo mismo que podía pensar un tipo hace 400 años lo podemos pensar ahora nosotros. Claro, hay diferencias en el sentido de que la ciencia ha avanzado y nos ha demostrado, por ejemplo, que las lluvias son producto de la evaporación y de los ciclos, que las tormentas tienen más que ver con ciertas actividades naturales del planeta, que los relámpagos no son la venganza de algún dios misterioso por ahí aventando rayos, etcétera, etcétera. Obviamente ya tenemos una dinámica diferente, pero no terminamos de poder entender muchas cosas. Y todavía hay muchos temas que están ahí. Ahora, ¿qué le parece si empezamos por ver qué es un duende? El duende como tal es un ser inmaterial. No se trata de alguien que tenga una materia como podría ser un ratón, como podría ser un pollo, una víbora. El duende no pertenece al mundo de lo material, esa es la diferencia. El duende vive en el mismo lugar, pero no en el mismo plano que nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Estos seres son de una densidad muy baja. No hablamos de materia como tal, hablamos, si acaso, de una especie de energía, pero no necesariamente algo mesurable. El duende es un ser que vive por su propia cuenta, junto con otros tantos seres que son denominados elementales de la naturaleza, y tienen ciertas características que son similares en todos los casos. Todos los duendes de las diferentes partes del mundo en las que habitan duendes tienen ciertas características, pero también tienen ciertas diferencias, exactamente como usted o como yo. Ahora mismo, si usted está en México, los mexicanos tenemos algún parecido. Pero si usted vive en Asia o en África, tendrá un parecido con los asiáticos o con los africanos. Pero al mismo tiempo hay muchas diferencias, por lo tanto no hay dos duendes iguales. Tienen similitudes por grupo, por lugar de origen, tienen similitudes por su propia actividad, por el lugar donde habitan, pero no son iguales. Ahora, es un poco difícil explicar, en términos prácticos, por qué puede haber un duende y por qué no. Estaría más en el terreno, por ejemplo, de los efectos de la luz. ¿A qué me refiero? Se lo pongo con una analogía. Usted tiene un rayo de sol. Si usted se para a la plena luz del día, la irradiación lo calienta, pero no lo está tocando. Y, por ejemplo, usted puede poner un fotómetro, que es un aparatito para medir la intensidad de la luz, que tiene un par de paletitas. Aun cuando lo ponga dentro de una burbuja de alto vacío, aquello va a girar cuando esté a la luz del sol, porque la luz, como tal, tiene un doble comportamiento, como partícula y como onda. Algo similar ocurriría en estos casos. Es una comparación un poco burda, porque esto es mucho más complejo. Estos seres no son energía como tal, no podemos agarrar un multímetro y medirlos, no podemos agarrar con un aparato y medirlos. No. ¿Podemos percibirlos? Sí. ¿Podemos verlos? No necesariamente. Verlos, quizás si ellos desean que los vean, pueden verlos. Pero volvamos a qué es un duende. Existen varios elementales que habitan la naturaleza, cada uno tiene una región. Al igual que los peces, los mamíferos, las aves, se considera que existen elementales del agua, elementales del aire y elementales de la tierra. El duende es un elemental de la tierra. Por lo tanto, habita en terreno duro. Aun cuando también puedan habitar en pantanos y puedan habitar cerca de marismas, difícilmente se va a encontrar un duende en el agua. No es su elemento. Y no significa que se vaya a ahogar. No. El duende no respira. Es una entidad que técnicamente y en relación a los patrones que nosotros tenemos para considerarle vivo, el duende no está vivo. Pero sería un error aceptar esa definición. Simplemente no muere por las mismas causas que nosotros. Si un duende deja de respirar, pues no le pasa nada porque no respira. Sin embargo, también tiene un cierto tiempo. Pero como sea, el duende es un ser de tierra. Le gusta estar en la tierra. Ahora, sus elementos más apropiados tienen que ver con espacios fríos y oscuros. Esto tiene mucho que ver con la convivencia de la luz. El duende no es adecuado por su propia forma, naturaleza, sustancia, lo que usted quiera llamarle, sea que cual sea esta sustancia, el duende no es apto para vivir en la luz. No me pregunte por qué, no lo sé. Es de esas cosas que, si usted le pregunta a un esotérico, le va a dar una explicación muy larga que tiene que ver con vibraciones, resonancias y otras hierbas. Qué poco creíble aquello, ¿eh? Si le pregunta a un ocultista, le va a explicar que tiene que ver con demonios y otras cosas que tampoco necesariamente. Entonces, simplemente dejémoslo ahí. El duende no es materia. Usted le puede pegar un balazo y no le va a pasar nada. Usted le puede dar un toque eléctrico y no le va a pasar nada. Tiene otras características. No necesariamente respira, pero existe. Por supuesto, a nivel teórico. Aclaro, no piense usted que estoy fuera de mí ni que he tomado alguna pastilla que me ha hecho alucinar. Simplemente a nivel teórico se cree que existen. Ahora bien, volvamos sobre de nuestros pasos. Viven en estos lugares porque la luz los daña. ¿Sí? Un balazo, no le hace nada a un duende. Un espadazo, puñal, flecha, descarga eléctrica, no le va a hacer nada. Póngale la trampa de las moscas y no le va a hacer nada. Esa que hace pss, cuando se pega el insecto, no le va a hacer nada, pero la luz sí. Por lo tanto, estos seres son seres que viven en cavernas y en sitios oscuros. Ahora, ¿cómo son? El duende es como quiere que lo veamos. Normalmente no lo veríamos. Puede estar parado junto a nosotros, trepado en la misma mesa. Es más, puede estar cuchicheando en este momento junto al micrófono y no lo vamos a ver. Probablemente lo escucharíamos, pero no lo vamos a ver. A menos que él quiera que lo veamos. Y cuando quiera que lo veamos, se presentará con la forma que quiera que veamos nosotros. Así de simple. En muchas ocasiones se ha relatado que los duendes aparecen con cierto aspecto. Pequeñitos, con un sombrerito, con unos zapatitos y un vestidito muy peculiar. Bueno, pues si ese día el duende quiere verse así, así se verá. Por alguna razón las personas a lo largo de cientos de años los han descrito con esas características. Pero no necesariamente es así. Porque nosotros los vemos cuando ellos quieren que los veamos. Y van a tomar la forma que querramos. Pueden verse de pronto como un duende, pueden verse como un ratón, pueden verse como un ave, pájaro, algo. No se van a ver como una ballena, ni como un león, ni como un tigre. Obviamente también tiene una cierta referencia, y eso es interesante. Una vez que hemos visto que el duende es un ser que no es físico, que habita en lugares oscuros, también podemos ver que tiene esta característica de no presentarse como tal a la vista, pero sí hacerse notar. Ahora, el hecho de que no pueda presentarse como un elefante tiene mucho que ver con la imagen que él mismo proyecta de sí, pero también tiene que ver con sus capacidades. Eso ha llevado a lo largo de los años a las personas que hablan de estos temas a pensar que se trata de seres pequeños. De hecho, la mayor parte de las veces cuando alguien ve un duende y lo describe como pequeño. Eso hace pensar que son más o menos 50 centímetros. Suelen ser ligeros, aun cuando se les pinta con caras feas, narices puntiagudas, con granos, despeinados, sucios, avejentados. En realidad, volvemos sobre de lo mismo. Se van a presentar como quieren que los veamos. Porque al final del día, es lo mismo que un ser espiritual. No se ve, no tiene materia. Por lo tanto, lo que usted vea es lo que él quiere que vea. Cuando él quiere que lo vea. Pero se entiende que son pequeños. Además, por los sitios en los que suelen habitar, son espacios pequeños. Usted pensará, bueno, si no es material, ¿qué importa? No, sí importa, tienen ciertos límites. Estos límites los hacen diferentes. Por ejemplo, un ángel que habita en un reino celestial, en una especie de espacio vacío, no tiene una limitante. Sin embargo, un duende sí. Tiene una limitante en cuanto, por ejemplo, a cruzar paredes y cosas de estas. Ese es un tema interesante. Volviendo sobre de lo que platicábamos, muy bien, tenemos a estos seres que no son materiales. Tampoco son energía en el sentido aquel esotérico, tampoco son espíritus demoníacos en el sentido ocultista. Tenemos estas criaturas que no les gusta la luz. Algo les pasa con la luz que les hace mucho daño. Por ello habitan en espacios cerrados, oscuros y normalmente relacionados con la tierra. Bien, ¿por qué es importante el tamaño? Si no son materia, bueno, las preguntas no las tenemos resueltas, así de simple. Cada teórico hace sus propios postulados, cada uno dice una cosa diferente, y si uno va y le pregunta a un esotérico español, dice una cosa, pero un chino dice otra. La realidad de las cosas es que estos seres sí tienen limitantes físicos. No pueden estar en el agua, aunque no se ahogan, pero no pueden estar en el agua. Tampoco pueden estar entrando a través de las paredes. El hecho de que no los veamos no significa que puedan cruzar como si no hubiera pared, o que se puedan escurrir por un agujerito. Tienen ciertas limitantes. Ahora, cuando los vemos, pueden verse de la forma que se les pegue la gana, siempre y cuando sea pequeño. ¿Por qué no podrían verse enormes? Quizá porque no lo quieren, o quizá porque el hecho en sí mismo significa transformarse. Y transformarse en algo pequeño es evidentemente más sencillo que en algo enorme. Pero como sea, tienen limitantes. Esto es lo que se ve. No tenemos la plática directa con uno de ellos. Nunca hemos platicado con un duende como para decirle, oye, ¿por qué es que te gusta vivir ahí? O quizá preguntarle, ¿por qué tienes limitantes de tamaño? Bien, lo que se ha podido saber es a partir de lo que la gente ha platicado a lo largo de cientos de años. Y esto tiene que ver también con la creencia de cada quien. Pero como sea, el hecho es que aparentemente no pueden moverse bien en espacios donde no quepan. Tienen limitantes en ese sentido. Algo que también ha quedado muy claro es que no todos son iguales. Algunos pueden ser muy longevos, otros no son tan longevos. Así que vemos una posibilidad de que no son eternos. Así de sencillo. No estamos hablando de ángeles, no estamos hablando de demonios que son eternos y que además tienen características muy distintas. Estamos hablando de seres que habitan en este planeta y que tienen una cierta finitud. No sabemos exactamente cuánto, pero hay varios postulados. Dependiendo del tipo de duende y el tipo de vida que haya llevado, se especula que puede ser un periodo de vida similar al de un ser humano o, en su caso, llegar a vivir hasta unos 200 o 300 años. Y ahora le platico por qué se cree esto. El por qué se cree que pueda llegar a tener una vida humana es porque normalmente, cuando una persona que asegura haber tenido duendes durante mucho tiempo, e incluso ha habido quienes escuchen ese duende o hayan sido testigos de manifestaciones de ese duende, cuando esa persona fallece, normalmente la permanencia del duende es muy breve. Puede hacerse notar, incluso incrementar mucho su actividad y después desaparece. Lo que hace pensar que su vida estaba muy ligada a la vida de la persona con la que vivía. Pero también existen otros relatos que hablan de duendes que han sido conocidos por varias generaciones. Entonces se tiene un parámetro, pero se entiende que no son eternos. ¿Se reproducen? Esa es una buena pregunta. Hay quienes aseguran haber visto duendes pequeños, duendes infantiles, llamémosle. Pero la realidad de las cosas es que esto no tendría mucho sentido. No tendría sentido puesto que no necesita reproducirse físicamente. Por lo tanto, su presencia no sería infantil. Ahora, que actúen de forma infantil, allí estamos en otro terreno. Y entraríamos en el terreno del tipo de duende y de las características del mismo. Le repito, esto no es algo que se sepa porque encontramos una guarida de duendes con un montón de documentos o encontramos un duende muy platicador que nos contó todo. Creen esto muchas personas diferentes en muchos tiempos, en muchas épocas diferentes, y sumado todo ello, da ciertos patrones que se pueden intuir. Que se haya podido determinar científicamente, no, por supuesto que no. No hay nada. Si queremos una evidencia científica de la existencia de los duendes, entonces estamos amolados. No tiene nada de eso. Se basa mucho en lo que la gente ha platicado de sus propias experiencias, que no son explicables. Pero bueno, vamos a ver un poco más en sí de los tipos de duendes. Los duendes se dividen en dos grandes ramas. Los duendes domésticos y los duendes rurales o forestales. El duende doméstico habita con el ser humano. El duende rural vive en la soledad, en las cuevas, en las minas abandonadas, en los bosques, en lugares donde no hay seres humanos. Esa es la diferencia central. Uno vive con los seres humanos, el otro no vive con los seres humanos y no quiere vivir con ellos. ¿Por qué unos hacen una cosa y otros otra tan diferente? No lo sabemos. Pero también tienen unas características muy peculiares, aun cuando ambos son duendes. El duende doméstico vive solo y normalmente vive con una persona. Aun cuando en la misma casa haya varias personas, si una cierta persona se va de la casa, el duende se va con ella. Es una peculiaridad, tienen un cierto apego. El duende doméstico vive solo, no forma clanes, no comparte el espacio. Es muy celoso de cierta persona e incluso llega a ser agresivo con otras personas nuevas o que no estén acostumbrados a verles. El duende rural habita en grupos. Y normalmente se cree que el duende doméstico es un duende rural que fue expulsado por alguna razón, que tiene que abandonar su grupo. No se imagine cientos de duendecitos con sombreritos y zapatitos muy simpáticos. Esa es la forma que usted podría llegar a ver si es que el duende quiere ser visto. Normalmente, imagine usted un montón de seres inmateriales, invisibles, que están conviviendo. El duende rural habita en estos sitios solitarios, silenciosos, les encantan las grutas, las ruinas. Si encuentran, por ejemplo, una vieja casa abandonada, délo por hecho que van a estar ahí. Y no va a ser uno o dos, va a haber varios, lo cual hace que sea una verdadera plaga. Si en alguna ocasión llega alguien a estar en ese lugar, la va a pasar muy mal. El duende doméstico suele tener otras características diferentes que también lo hacen ser incluso un poco incómodo. Vamos a empezar a platicar del duende doméstico. Le voy a platicar primero con una historia muy sencilla, de algo que nos platicó la persona que vivió aquello. Este señor, quien es un técnico, electricista industrial, platicaba una historia muy interesante. En los años 80, cuando la zona de la planta armadora aquí en San Lorenzo Almecatla era la planta armadora y nada más, cerca de San Lorenzo, en la zona de la Cañada, vivía una mujer. Esta señora, viuda, por cierto, cocinaba para los obreros, llegaba allá y ponía una mesa con unas cosas. Este hombre está trabajando allí, le gusta la comida, platica. Él era viudo. La señora era viuda, se hacen buenos amigos. Una cierta tarde este hombre la acompaña a su casa, la lleva porque además le ayuda a cargar el cesto que llevaba y demás. Al llegar allá, la señora le agradece, se mete a su casa y cierra la puerta. Y este hombre se queda afuera, entiende las cosas y se va. Durante varias semanas, él hace la misma faena hasta que un día le dice, oye, pues por lo menos déjame pasar a la casa, está lloviendo. La señora le dice que no, que lo lamenta mucho, pero que mejor no entre. Pero aquel hombre le insiste, oye, pero es que está cayéndose el cielo encima de mí, No es necesario que hagamos nada, pues. No te pido ni que me des de cenar ni nada, yo entiendo. Solo déjame guarecer de la lluvia. Aquella mujer le dice que bueno, que pase, pero que le advierte que si oye algo, no se preocupe. Este hombre no entiende de qué le habla, pero bueno, entra a la casa. La casa era una casa repleta de macetas por todas partes, con muchísimos pájaros por todas partes. Aquella señora vivía sola. Sus hijos estaban en Estados Unidos, en alguna parte ella vivía completamente sola. Así es que este hombre entra y le dice, bueno, ¿pero cuál es el problema? Solamente quería pasar, discúlpame, no te estaba haciendo ninguna propuesta ni nada. Y en ese momento comienza a escuchar cómo caen objetos y cacerolas y cómo golpean una puerta. Además escucha a los pollos que estaban en la parte de atrás brincar de un lado a otro en un alboroto tremendo. Este hombre le dice, oye, me dijiste que no había nadie más. Perdóname, no quería importunar. Si hay alguien más, pues me presento y ya. Yo solamente me estoy guareciendo de la lluvia. La mujer aquella le dice, no digas nada, no digas nada. Estate en paz, estate en paz. Quédate aquí donde estás. No entres más, por favor. Y son muchas las peticiones hasta que aquel hombre le dice, oye, discúlpame, no sé qué es esto que tengas tú aquí, pero no voy a pasar. Se sale y se va. Al día siguiente, la señora lo va a buscar. Le dice, oye, quiero hablar contigo. El hombre muy molesto le dice, bueno, si tenías ahí una persona contigo, bastaba con que me lo dijeras. Y esta mujer muy apenada le dice, bueno, es que si te digo lo que es, te vas a reír mucho y vas a pensar que me he vuelto loca. ¿Por qué? Porque en mi casa hay un duende que es muy celoso. Y obviamente aquel hombre se ríe. Decía este maestro electricista que cuando le dijeron eso por poco se cae de la impresión, pero de la risa. Le dice, ¿cómo se te ocurre decirme eso? ¿Podrías decirme que estaba de visita tu primo segundo, tu tío que llegó de Francia, cualquier cosa, pero un duende? La mujer aquella muy seria le dice, bueno, no me lo crees, ¿verdad? Ven a la casa hoy. Por fin, voy, no voy, ven. Al caer la tarde, este hombre llega allá, toca la puerta, la mujer le dice, bien, hay dos condiciones. La primera, no te espantes. La segunda, tienes que irte antes que anochezca porque entonces se pone feo. Pasa este hombre, se sienta en la mesa de la cocina, se queda quieto, le dice, te vas a quedar muy quieto, no vas a salir corriendo, no vas a hacer nada, ¿ok? Bien. Esperan unos minutos, no pasa nada, todo tranquilo, el hombre se queda muy sorprendido, no pasó nada, todo bien. De pronto la mujer le dice, tómame de la mano, agarra la mano, y en ese momento empieza a ver cómo empiezan a caer cacerolas, objetos, cómo se azota una puerta sin que hubiera nadie, cómo caen unos vasos, cómo incluso uno de los vasos salta hacia el donde él está como si se lo estuvieran arrojando, se azota la puerta, oye a los pollos, oye todo aquello. Se queda impresionado. La mujer aquella le dice, te dije que no te fueras a echar a correr ni nada, ¿va? Ahorita se calma. Comentaba el maestro que aquella mujer de pronto empezó a decirle, en voz fuerte, como si estuviera regañando a alguien, dijo, ¿ya te calmas? Él vino de visita, yo lo invité, está conmigo, me vino a traer, me está cuidando cuando estoy fuera de la casa, no tienes que ponerte así. Y empezó a bajar aquello. Total, cumple en el momento oportuno, se sale este hombre antes de que anocheciera. Al día siguiente que se ven en la planta, le pregunta, bueno, ¿qué rayos es esto? Dice, mira, cuando yo llegué a esta casa, con mi marido, que en paz descanse, ya estaba aquí. Cuando muere mi marido, se queda conmigo. Es muy celoso, no permite que entren extraños, no permite tal y tal y tal cosa, no permite que haya perro, solamente gato y pollos. Nadie se mete, que enseguida les avienta palos, cosas, piedras, que parece que hubiera un gigante. Dice, uy, pues eso está muy bien. Dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer tú y yo? Dice, no lo sé, nunca había tenido un invitado a mi casa. Total, va pasando el tiempo, pero siempre era lo mismo. Y le decía, bueno, ¿pero por qué cuando oscurece me tengo que ir? Ella le confiesa, porque la única vez que alguien me vino a visitar de noche, y era un pariente, la cosa esta mordió, rasguñó, arrojó cosas y se puso muy agresivo. Total, siguieron frecuentándose. De hecho, contrajeron matrimonio años después, pero ya no vivió en esa casa. La casa la dejó como estaba, sacó sus cosas y demás, y ahí seguía la casa. Yo no sé ya qué habrá sido de estas personas, pero contaba esa historia, y era en San Lorenzo Almecatla. Ahora, contaba cosas peculiares. Por ejemplo, un día en la tarde, cuando todo estaba en calma y todo estaba bien, escuchaba las pisaditas y ruiditos o veía al gato jugar con algo. Los pollos, por ejemplo, jamás se le moría un pollo. Las ratas no entraban a su casa. Los rateros tampoco, por supuesto. Entonces contaba que había ciertas cosas ahí. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. Así es que ese era un duende clásico, un duende doméstico. Pero se muere el marido, el duende se siente muy a gusto con la viuda y se queda con ella. Pero no así con los invitados. Eso lo hacía sentir desplazado. Obviamente reaccionaba de forma violenta. El caso que le describía yo era el caso de un duende doméstico. Pasado algún tiempo, bueno, se van de la casa, prefieren irse a otro lugar porque obviamente había momentos en los que aquello podía ser muy inquietante. ¿Hay formas de echar fuera un duende? Sí, pero puede ser muy incómodo. Y otra vez volvemos a lo mismo, no es que exista un estudio científico acerca de cómo deshacerse de los duendes. Esto es a partir de los relatos de las personas. Algo que no les agrada a los duendes es la sal. Colocar sal en la entrada de la casa, en los lugares en los que podría habitar un duende, por ejemplo, abajo de una escalera, en la covacha detrás del lavadero, en lugares así, colocar sal en determinados sitios, especialmente si es sal de mar, funciona bien. Por lo menos es lo que se dice. Es la forma de cerrarle el paso al duende. Pero si no se cierra bien, lo único que se va a provocar es que se moleste. Los duendes naturalmente no son ni buenos ni malos. Los ratones no son buenos ni malos, los pájaros no son buenos ni malos. Simplemente actúan. El problema del duende es que si bien tiene una naturaleza juguetona, chascarrera, también es muy irascible. Es como, por ejemplo, si usted va y le pisa la cola al perro, el perro se voltea y lo muerde. Ocurre algo similar. Al duende, de acuerdo con las creencias y los relatos de las personas, se le debe de tratar con discreción. No se debe de exceder en regalos. No se debe tampoco esperar a que nos revele dónde está el tesoro. Sería un error gravísimo. Pero se puede convivir pacíficamente. Nada más que hay ciertos detalles. Los duendes no son, como tal, muy confiables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nace un niño pequeño en una casa, aguas. Los duendes no son la mejor compañía. Es algo parecido, por ejemplo, cuando nace un bebé en una casa en la que ya hay un niño previo. Existe una celotipia. Dentro de esto, el niño grande siente un profundo celo hacia el hermanito pequeño. Esto mismo ocurre aquí, excepto que al hablar de un duende hablamos de un ser que no va a medir el daño que puede provocar. Para él, esta criatura, regordeta, rosada y pelona que acaba de llegar, es molesta. Y punto. No tiene la menor idea de lo que significa para los padres, no tiene la menor idea del riesgo que corre la criatura al estar cerca de él, del daño que le puede dar. Por lo tanto, tiene que mantenerse una cierta distancia. Otra cosa es atraerlos. Tampoco es muy sano. Es como si a usted le parece muy bonito un ratón y lo atrae. Hay personas que les ponen dulces, que les ponen regalitos, con la idea de que les van a dar a cambio algún beneficio. No. Esa es una idea medio locochona que hay por ahí, muy entrada con la nueva era, muy entrada con el esoterismo, de que se puede atraer a un duende para obtener buena suerte. No tendría por qué. Vamos, hay que ser realistas. No tendría por qué. Es un elemental de la naturaleza. No es un santo, no es Dios, no es un ángel. Es un elemental de la naturaleza. Es un ser que habita en este mismo planeta con unas características físicas diferentes. Sí, si usted le cae muy bien, a lo mejor le deja una monedita que encontró en alguna parte. Pero como puede haberle encontrado una moneda de a peso, puede haberle encontrado otra cosa. No se imagine centenarios, no se imagine doblones antiguos. No tiene por qué, no tiene de dónde. Vive en su casa, lo que va a traerle es lo que encuentre en su casa. Así de simple. Vive por ahí en algún lado, dentro de esa vivienda, dentro de esa casa. Cuando usted cierra la puerta, se queda ahí. A diferencia de la creencia general, que es algo como vaporoso, que puede entrar y salir e irse a los campos allá. No, no es cierto. Este ser vive aquí. Es la única forma de explicarlo. De otra manera, estamos hablando de una criatura fantástica mitológica. Y eso es allá. Si queremos creer que algo de esto es real, entendamos que vive dentro de una casa y que si usted cierra la puerta, ya no se salió. Por lo tanto, si usted es muy generoso y le deja dulcecitos, chocolatitos y muchos regalitos, a lo mejor no le hace picardías. Estoy de acuerdo. Y si le quiere dar un regalo, pues le va a regalar algo que encuentre ahí mismo en su casa. Ahora, lo que sí es un hecho es que si usted tiene la mala costumbre de maltratar a los demás y hace cosas que le son desagradables, va a jugarle chascarrillos. Y al decir chascarrillos no significa que sea una dulce perita muy agradable. Puede hacerle que se pierdan sus llaves en el peor momento. Justo cuando usted tiene que salir al trabajo corriendo porque va tarde, no va a encontrar las llaves. Justo cuando tiene que pagarle al tipo del gas que acaba de instalarle el tanque, no va a tener la cartera. Justo cuando usted más le urge encontrar su desodorante para ya irse a trabajar, no lo va a encontrar. Ese tipo de bromitas son frecuentes. Pero también puede jugarle bromas muy violentas. ¿Morderlo? Sí. No exactamente una mordedura, pero lastimarlo. Eso cuando es usted un adulto grandote, no le va a pasar nada, pero si es usted un bebé de 3 meses, le puede hacer mucho daño. Algunas de las historias que hemos ido encontrando a lo largo de los años en el camino y que tienen que ver con duendes domésticos tienen que ver con ese tipo de agresiones y no son agradables. Créame. Ahora, los duendes rurales, los que viven en las afueras, estos son ajenos al ser humano y no les agrada al ser humano. No conviven con los seres humanos. No les interesa. Prefieren apartarse. Pero cuando no pueden apartarse, ya sea porque están en su lugar y nosotros los invadimos, o porque simplemente algo de nosotros les atrajo, entonces la convivencia puede ser rara. Como le decía, los duendes domésticos tienen estas características. Pueden llegar a ser muy celosos, no les gustan los niños. Es algo nuevo que llega a un lugar. Son muy rigurosos en cuanto a eso. Les gusta estar seguros en un sitio. Se acostumbran a una persona, se acostumbran a un entorno. No les gustan los cambios. De hecho, suelen quedarse atrapados en estos sitios. Cuando esto cambia, pueden llegar a desaparecer, llamémosle morir, si usted lo quiere. Cuando la persona a la que están más arraigada desaparece, ya sea porque muere, porque enferma o simplemente porque se va a vivir a otro lado, el duende desaparece paulatinamente. Pero cuando llega un bebé, toda la atención, todo el cariño es evidentemente hacia el bebé. Esto hace que se dé una reacción poco agradable y llegue a haber desde mordeduras, jalones, todo eso. Y eso viene muy a colación de la señora Flor. Ella nos comenta que en Tula Hidalgo, a su sobrinita, cuando tenía unos 3 años, un día por la mañana, la casa estaba ubicada junto al Cerro de la Cueva. Y bueno, estaba platicando con alguien y de pronto la niña empieza a llorar y a gritar, muy asustada y con varios arañazos. Les dijo que fue un gato, pero algo no embonaba. Vieron que algo se movía por ahí, pero no se distinguía bien. Entonces pusieron varias semillas y notaron que algo pequeño corría de un lado a otro muy rápido, dentro de la casa. Entonces pusieron varias semillas, que era un ritual. Arrojaban semillas para alejarlo. Pero cuando hacían esto, sentían que algo les jalaba el cabello, que había este airecito raro alrededor que les hacía correr como en la nuca. Cuando pusieron todas estas semillas, aquello dejó de ocurrir. Yo no sabía eso de las semillas. Bueno, eso en relación a que esto sería un duende. Y las semillas lo mantuvieron al margen. No sabía yo de las semillas, pero bueno. Yo lo que sabía era con sal, que funciona bien con sal. No les agrada. Pero está interesante esto y tiene mucho que ver con una reacción de un duende doméstico. Ahora, los duendes rurales son similares, pero actúan de formas un poquito diferentes. Primero, no les gustan los seres humanos. Si pueden evitarlos, los van a evitar. Pero si algo les atrajo, ya sea una persona, un objeto, algo que tienen en la ropa, una comida, cualquier cosa, se van a acercar. Esto tiene una cosa muy peculiar. Hay ciertas personas que pueden verles con más claridad, sin necesidad de que el duende se dé a ver. los pueden ver, los pueden percibir. Decimos ver, pero esto no es una cosa que se vea con los ojos, es algo que se percibe. Hay personas que los pueden percibir y esto hace que el duende perciba a estas personas y se acerquen a curiosear. Vuelvo sobre mi analogía. Estamos en un cuarto oscuro y de pronto alguien prende una luz y se alumbra la cara. Los duendes son los demás que están ahí, lo van a ver y se van a acercar. Y puede ocurrir que sea muy incómodo, porque se acercan a curiosear qué es lo que está llegando, quién es esta persona, por qué está aquí, nos puede hacer algo, nos va a hacer daño, toman sus precauciones. Eso me lleva a una historia que nos platicaron hace ya algún tiempo. Un grupo de jóvenes, en aquellos años 18 o 20 años, optan por subir al volcán. Esto fue en los años 70, al volcán Popocatépetl, cuando todavía se podía subir, incluso al cráter que la gente subía y podían bajar algo que había dentro del cráter, una fábrica de azufre, algo había ahí adentro. Entonces las personas subían y podían llegar allá, se acercaban. El caso es que estas personas se quedan cerca de Paso de Cortés, en un campamento que hay por ahí, montan sus dormitorios, portátiles, lo que sea, pero se abrigan en una especie de pequeña cañada. Iba a ser una noche particularmente fría, probablemente con nieve, entonces se abrigan como en una especie de recoveco de la piedra, colocan ahí, con las tiendas de campaña, forran por fuera, colocan ahí la estufa de campaña, todo aquello, y están encantados de la vida, platicando cuando cae la noche, muy alegres. Uno de ellos saca una guitarra y que tú y que yo, y se ponen a cantar. De pronto, empiezan a notar cosas raras. Decía uno de ellos, que hoy en día es un hombre de unos 60 años, que de pronto notó, primero como que algo movía la tienda. La lona que habían puesto al frente, algo la movía, la agitaba, como que quería levantarla, pero no era viento, era algo físico. Uno de ellos se levanta con un garrote para pegarle, pensando que era un animal, para ahuyentarlo, y no hay nada. Después comienzan a escuchar que las cosas que habían dejado afuera, en las mochilas, porque las habían puesto por fuera de la lona para hacer peso, las están sacando. Es evidente que están sacando cosas. Cuando levantan aquello y se asoman con las linternas, no ven nada, pero las cosas están regadas. Se salen a ver de qué se trata y entonces la única persona que se quedó adentro, que era una chica que tenía muchísimo frío y que no quería saber nada, que no estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. Esta chica nunca había subido, entonces estaba teniendo problemas por mal de altura, estaba teniendo un frío extraño. De pronto empieza a gritarles que están ahí dentro y que son muchos. Entran pensando, bueno, se metieron los ratones, las ratas, lo que sea, y no hay nada, no ven nada con las linternas, no ven nada. La chica aquella les decía que eran muchos y que eran pequeños, que eran hombrecitos que entraban y salían y que se acercaban a verle y que la estaban tocando. La chica entró en una crisis de nervios. Entonces prendieron una hoguera afuera y solamente así pudo pasar la noche aquella chica. Decía que la mañana siguiente hubo que llevarla a un lugar donde pasaban unas camionetas y que la bajaran hacia el lado de la Ciudad de México, hacia Chalco, por allá. Decía que había estos seres. Los describía como pequeños y todo aquello. Intuyeron que eran duendes, pero fue una pesadilla para la jovencita porque se acercaban y la tocaban. Los demás no los veían, pero regaban las cosas. Esa misma noche, bueno, una vez que la chica baja y que ya se va, los que se quedan en la montaña cambian el lugar del campamento, se van más cerca del refugio y de donde estaban había una especie de retén o de vigilancia, algo ahí, y ahí montan las tiendas de campaña y ahí no les pasa nada. Pero decían que fue un mal momento para aquella jovencita y bueno, lo lógico es, estaban teniendo un encuentro con duendes rurales en el entorno de ellos y esta joven era lo que los estaba atrayendo. ¿Por qué? No lo sé. Pero ella sí los veía y los demás no veían nada. ¿Eran agresivos? Sí. Los duendes rurales. ¿Los duendes rurales son territoriales? Sí. ¿Suelen responder a las intromisiones? Sí y no. Si la intromisión es demasiado agresiva, se van a ir de ahí. Por ejemplo, si alguien llega y empieza a excavar con una gigantesca pala mecánica, van a irse y punto. Si alguien llega y arranca todo el bosque y empieza a ver luz por todas partes porque van a fraccionar, van a construir unos edificios, lo que hubiera ahí se va. Y si no se va, se muere. Así es que no, no se van a dedicar a destruir maquinaria pesada, no van a hacer eso. Simplemente no son seres poderosos. Son seres elementales de la naturaleza. y como tal la pueden también pasar muy mal. Si alguien llega y desforesta completamente, arranca toda la vegetación para hacer una carretera, y casualmente aquello coincide con el lugar en el que viven, una familia de duendes, por llamarle de alguna forma, estos o se mueren o se van rápidamente. Sin embargo, cuando alguien llega de manera turística y se sienta por ahí en una piedra, va a pasarla mal, y puede también tener sustos incómodos, y esto nos lo relataba una persona que se dedicaba a tender líneas de alta tensión. También en los años 70 debe de haber sido eso, le tocó en el sureste, y decía que era una verdadera pesadilla, porque ellos se iban a trabajar y cuando volvían las cosas que habían dejado en el campamento, regadas por todas partes, pero no faltaban cosas. En otra ocasión la maquinaria amaneció con los cables mordisqueados, arrancados. En otra ocasión, cuando volvían al lugar de trabajo, la ropa estaba regada por todas partes, pero no había ningún faltante. Hasta que uno de los hombres que les ayudaba, uno de los que macheteaba la vegetación, les dijo, bueno, es que creo que estamos en terreno de duendes. Ahí les llamaban chaneques. Era en el sureste. Si estamos en terreno de chaneques, hay que prepararnos para que nos cuiden el campamento. Y entonces empezaron a ponerles cosas en las tardes. Dejaban en un tronco que habían talado un árbol para pasar la línea, eran linieros, en el tocón del tronco, que es el pedazo que queda enterrado, encima, colocaron toda suerte de cosas ricas. Por ejemplo, trajeron algunos dulces, trajeron frutas, trajeron pan, trajeron una botella de aguardiente y sirvieron unos cuencos de aguardiente. Decía este tipo que el aguardiente era tan fuerte que no lo podían tomar, entonces lo usaron como alcohol para esterilizar y cosas de esas, y bueno, pónganle de esto. A partir de ese momento no volvió a ocurrir. Cada vez que avanzaban y que tenían que mover el campamento, lo primero que hacían era colocar estos regalos para evitar problemas. Decía que él no sabía si en realidad a los duendes les había gustado todo el regalo o simplemente se habían dado una borrachera tremenda con el primer trago de aquel aguardiente. Pero no los molestaban. Era en la zona muy adentro en la montaña y bueno, además de otros problemas, cuando se toparon con guerrilleros en la Sierra de Guerrero y cosas de esas, era un poco más violento, pero los duendes eran lo de menos. Como sea, las historias de duendes están ahí. Puede o no ser real. No lo sabemos, pero quienes lo han vivido lo cuentan como algo completamente real. Y es creíble lo que dicen, tiene lógica, coincide con otras historias. Pero, ¿qué podemos intuir de esto? Bueno, primero que tienen una cierta racionalidad. No estamos hablando de un ratón. Tienen unas emociones, tienen una racionalidad, aprenden, reconocen personas y tienen un apego a ciertas personas. Pueden o no ser grupales, dependiendo de qué son. Si son rurales, serán grupales, forman clanes. Si son domésticos, vivirán solos en un lugar específico. No suelen cambiarse, no son inmortales, también terminan su tiempo. Incluso aún dentro del plazo de vida de una persona pueden terminar su tiempo. Esto es algo notorio. Algunos de los relatos que hay hablan de duendes que estuvieron durante varios años, pero que de pronto dejaron de estar. Tienen poco gusto por los animales mayores. Por ejemplo, un perro grande no les es muy agradable, y si pueden lo van a molestar, y si pueden lo van a envenenar, si es que tienen la posibilidad de echarle algo que puedan tomar del mismo lugar. Recuerde usted que no son magos, no son mágicos, no son criaturas mágicas, simplemente buscarán cómo hacerle daño. Un gato es un animal que les agrada más. Los pollos, los pajaritos, todo esto también les agradan. La sal no les gusta. Algo les provoca que no les agrada. ¿Cómo funciona? No lo sé. Pero ahora, por lo que entiendo y por lo que aprendo, tampoco les gustan las semillas. Como tal, evidentemente no tenemos una base científica, lo que les decía. Pero es interesante ver que personas en diferentes momentos, diferentes lugares, han estado en esta condición y han visto estas cosas, que no tienen una explicación lógica. Por lo tanto, bueno, si queremos creer que esto existe, sí hay que hacer ciertas diferencias. Primero, el hecho de poner un muñeco de plástico que nos vendan con una serie de cosas no es una muy buena idea. Mire, en este tema, si el duende está en la casa, no importa que le ponga una figurita de plástico o no, ahí va a estar. Si le pone un dulce, a lo mejor le agrada, a lo mejor no. O a lo mejor le sale contraproducente porque entonces va a pensar que se lo merece y va a exigirlo. Si tiene un bebé y hay un duende, no es una muy buena idea. Puede ponerse celoso y molestarlo. Ahora, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un gnomo, un troll, de esos que se venden para la suerte, y todo lo que hacemos es abrir una puerta. Lo que va a llegar ahí no necesariamente va a ser un duende, ni un troll, ni un gnomo. Es como cuando alguien dice, es brujería blanca. Bueno, es lo mismo. Estás tratando de vulnerar la voluntad de alguien, estás tratando de vulnerar la realidad física, son muchas cosas. Estás abriendo una puerta y aquí ocurre lo mismo. El hecho de desear algo y de aceptarlo ya es implícito. Entonces, no, no es muy buena idea. Si usted cree que tiene un duende y no quiere deshacerse de él porque ya le hizo gracia, manténgalo a distancia y punto. No haga cosas raras. Si está ahí, ahí está y punto. En cuanto a otras características, bueno, ¿les gustan las cosas valiosas? No, no necesariamente. Recogen lo que esté por ahí tirado. Pero si usted vive en una casa normal, en donde lo más que hay es unas monedas que se le han caído, bueno, eso será lo que puede encontrar este muchacho cuando salga a dar lata. Se dice que también les gustan los establos. Bueno, es posible. Una de las cosas clásicas que se platica de los duendes es que amarran las crines de los caballos. Y las colas de los caballos también, cosa que es complicadísima porque es un pelo grueso, sucio y apestoso, pero muy grueso. Hacer una trenza con eso es muy difícil, es muy laborioso. Entonces, bueno, hay quienes cuentan eso. Y de hecho es curioso, pero en las zonas rurales, en donde hay establos y demás, se cuentan muchas historias de este tipo. Y bueno, no son agresivos, pero tampoco hacen ningún beneficio. Pero sí juegan bromas a estos animales. Incluso hay quienes ven, y esto me lo platicaba un vaquero hace muchos años. Este hombre se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a la ordeña y decía que a él le llamó la atención que un día había un gato persiguiéndose la cola. Pero no era su cola lo que perseguía. El animal perseguía algo que estaba atrás del gato, porque el gato tenía la cola erizada, levantada, y estaba persiguiendo algo que estaba detrás. Decía que le cayó el 20 de que estaba persiguiendo algo. Tiempo después, la abuela, que vivía ahí mismo, le decía que tuviera cuidado con los duendes, porque jugaban bromas pesadas. En ese lugar durante años habían tenido eso. Y sabía que les gustaba hacerles bromas a los gatos. Pero, por ejemplo, a los cerdos les hacían cosas más feas. Les mordían, los arañaban. Aun cuando un cerdo estuviera solo, amanecía con arañazos y cosas de esas. Era algo incómodo. Y así sucesivamente había muchos relatos. Todo esto tiene que ver con la creencia que hay. No tenemos forma de aclararlo, pero es interesante. En fin, muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto.
Síguenos también en nuestro canal de YouTube.
Relatos del lado oscuro.